El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Esperamos que te encuentres en casa y bien con nosotros. Dios es bueno y nosotros le amamos y queremos escuchar de Él hoy. Así que vamos a orar, vamos a entregarle el resto de esta reunión. Señor, te amamos esta tarde y te damos muchas gracias por tantas cosas. Arrodillamos nuestras vidas ante Ti, nuestro corazón ante Ti. Pedimos que Tú nos hables a través de Tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame con mis palabras, con fluidez de palabra y pensamiento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta semana estuve yo en Holanda, fuimos a algunos de nosotros a una conferencia sobre la iglesia, pertenecía a un grupo de iglesias al que nos hemos asociado, un grupo de ministros, y fue sobre la iglesia, y fue José Mari, a Maritza, Ana Barrera y yo a Holanda. Anduvimos en bicicleta, vimos molinos, toda la cosa que se hace. Pero mejor que todo fue las reuniones. De lunes a viernes estuvimos ahí. Entonces, he estado enseñando sobre Daniel, pero... ¿Segundo? Decidí esta semana que yo quería compartir algo que compartieron con nosotros ahí, porque es bueno cuando vas a algún sitio y Dios deposita algo en ti, te da algo, entonces compartirlo con los demás. Entonces yo voy a hablar acerca de la iglesia hoy, de la iglesia en general, porque yo creo que todos nosotros, alguna vez en nuestra vida, sentando en una reunión, te has preguntado, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Si yo me lo he preguntado, ahí te dices, ¿y esto es el cristianismo? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? A ver, ¿hay alguien aquí que se ha preguntado eso? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de por qué ir a la iglesia. ¿Por qué reunirte? Porque a veces dices, bueno, estoy... Pero bueno, vamos. Definición. En el libro de los Hechos se usa la palabra iglesia 22 veces, que se traduce del griego eclesia. Eclesia quiere decir asamblea. Palabra usada para describir un grupo de ciudadanos en Grecia que se juntaban para dialogar y discutir asuntos del Estado, ¿no? Los griegos convocaban regularmente asambleas populares. Cuando iba a haber una reunión, se notificaba a los ciudadanos y los que oían la convocación y asistían, se les llamaba la asamblea, ¿no? La palabra eclesia se empezó a aplicar casi exclusivamente a una reunión cristiana, que nosotros, los que han oído y respondido a un llamado. Hemos sido llamados del pecado a la oscuridad. Primero de Pedro 2:9. Si queréis buscarlo. Algunos de los versículos van a estar aquí, pero no todos, ¿vale? Así que coge tu Biblia. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un pueblo llamado. Pero ustedes, Biblia de lenguaje sencillo, dijo, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey, son un pueblo. Fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en la luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Otra versión dice, este mundo malvado, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos ha llamado de la oscuridad, nos ha llamado del pecado a formar parte de otra cosa. Segundo de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por la propia determinación y gracia, su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, Él nos llamó de la oscuridad, pero nos llamó a hacer algo juntos. No nos llamó a ser llaneros solitarios por ahí. El Nuevo Testamento habla de reuniones, asambleas, grupos. No habla de llaneros solitarios, de personas por ahí, ¿no? Porque muchas personas está muy de moda decir, mira, yo tengo mi relación muy íntima, muy personal con Dios, yo no necesito reunirme, a mí no me gusta la religión organizada, ¿no? Yo y Dios, Dios conmigo, no, los dos con la Biblia y por ahí. Si lees la Biblia de verdad, tú ves que Dios siempre estaba juntando personas, llamando a personas en grupo para hacer algo con ellos en comunidad. Primera de Corintios 11:18. Estos son versículos solo para ver que el contexto, que hay un contexto de reunión, hay un contexto de comunidad, hay un contexto de familia, hay un contexto de asamblea, ¿no? En primer lugar, dice en 1 de Corintios 11:18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces, lo que queremos ver aquí es que dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, se reunían juntos. 1 de Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. A la iglesia estaba escribiendo. 1 de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es en el Nuevo Testamento, vemos vez tras vez en las epístolas cómo Dios estaba, donde Pablo o los otros apóstoles se dirigían a grupos de personas. Obviamente se reunían, se juntaban para estudiar, se juntaban para animarse, se juntaban para tener compañerismo. Pero también en Éxodo, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios trabajaba con grupos de personas. Y Moisés vino, Éxodo 24:33, para los que estáis apuntando, y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Versículo 7, del mismo capítulo, no, del 19, perdón. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. 19:8, y todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés se llevó al Señor la respuesta del pueblo. También vemos la actitud de Cristo acerca de la iglesia. Mateo 17:18, este versículo usamos mucho en la oración, cuando estamos orando y pidiendo haciendo lucha espiritual en oración. Dice Cristo hablando a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él amó tanto la iglesia que dio su propia sangre. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y también vemos cuando Saulo, en el camino a Damasco, fue tirado al suelo por el Señor, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. A ver, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Él estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba persiguiendo a los creyentes. Y Saulo, y Cristo dice: te metes con ellos y te metes conmigo. ¿Mm? Les dañas a ellos y les dañas a mí. ¿Por qué? Porque era el mismo. Somos su cuerpo. ¿Por qué entonces, por qué molestarnos con la iglesia? Porque a veces puede ser un lío, ¿no? ¿Por qué molestarnos? Hebreos 10:25. Y este es un versículo que mucha gente usa cuando alguien falta a la iglesia, ¿no? Les echa este versículo. Pero no es por eso lo que lo estamos haciendo. Queremos ver por qué. Porque si una vez entendemos el por qué, porque se nos olvida y estamos haciendo las cosas por razones equivocadas, y con razón no queremos estar, ¿no? O con razón nos da pereza. Entonces, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. A ver, hubo un estudio de las universidades de Duke, la Universidad de Indiana, Universidad de Michigan, el Centro de Control de la Enfermedad de los Estados Unidos, la Compañía de Investigación Barna, Instituto Nacional de Investigación de Salud de Estados Unidos, y todos han encontrado que un mismo programa, altamente investigada y comprobada con estadísticas, este programa reduce el uso y el riesgo del alcohol, tabaco y drogas en los jóvenes. Reduce el riesgo del suicidio. Ayuda a las personas a salir de la depresión 70% más rápido que sin este programa. Reduce el riesgo de cometer crímenes. Aumenta las probabilidades de una vida feliz. Provee un compás duradero moral. Mejora el sistema inmune, baja la tensión y le hace a una persona menos vulnerable a las enfermedades. ¿Sabéis qué programa es esto? El asistir regularmente a una iglesia. ¿Mm? Entonces, si el mundo lo ve, si la Universidad de Indiana estudia el asistir a la iglesia y lo ve en un mundo natural, ¿cómo entendemos que David, el salmista, dijo: yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor? ¿No? Y eso debe ser en nosotros nuestro mismo anhelo. Vamos a la casa del Señor. ¿Por qué molestarnos? ¿Por qué? ¿Por qué me molesto yo con la iglesia? Porque yo he encontrado un lugar donde puedo experimentar la presencia y la gloria de Dios. Es un lugar de oración. Ahora, ¿oro yo en mi casa? Claro que sí. ¿Tengo una vida de adoración en mi casa? La tengo. ¿Tengo una vida de alabanza en mi casa? La tengo. Pero ¿qué pasa cuando me junto con vosotros? Es otra cosa. ¿Por qué a veces entran las personas, han tenido una semana difícil, Kenny toca la guitarra, Chas toca el piano, y de repente la presencia de Dios? Porque todos traemos con nosotros su presencia. Nos juntamos todos y más presencia, ¿no? Igual tú dices, ¿cómo no puedo yo tener fe en mi casa o hasta en mi pequeño grupo o mi pequeña iglesia como la tengo en una conferencia de 10,000 personas? Claro, pues 10,000 semillas de fe todas juntas, ¿no? 10,000 personas con expectativa. Entonces, tenemos un lugar de oración aquí. Mateo 21:13. Cristo dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Esta congregación, este local, este lugar, es un lugar donde podemos experimentar la presencia de Dios, y debes esperar experimentar la presencia de Dios. Si tú vienes por religiosidad o para ver a tus amigos o porque no tienes otra cosa que hacer, entras y sales quizá igual. Pero si tú entras esperando, tú vienes con expectativa, tú vienes con fe, tú dices, mira, yo he tenido una semana difícil, pero hoy voy a estar en amistad cristiana y ahí Dios me va a hablar. Hechos 4:31, después que oraron, ellos, más de una persona, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, toma gratuitamente del agua de la vida. Vemos cómo hasta en el evangelismo, en todo, es una cooperación entre Cristo y su iglesia, entre su novia. Nosotros intercediendo, diciendo, ven. Ven los que tengan sed. Ven los necesitados. Ven los que estáis en oscuridad. Y Dios os puede salvar. Es una cooperación entre Cristo y su iglesia en intercesión. Nadie viene a Dios sin que alguien haya orado por él. Y tú dices, pues yo vine y yo no conozco a nadie y nadie oró por mí y yo... Alguien, si nosotros aquí los miércoles por la tarde estamos orando por Madrid y oramos por los jóvenes de Madrid, ¿no conocemos nombres? Oramos por las personas que pasan por Sol, oramos por las personas que pasan en este barrio, oramos por las personas en este bloque. ¿No los conocemos? Oramos por las naciones, oramos por las ciudades, intercedemos, porque sabemos que tiene valor, que es eficaz. Cada alma viene al Señor porque había alguien que no lo soltaba en oración. Entonces, es un lugar de oración. Y si tú no vienes los miércoles, ya que estamos hablando de miércoles, es una reunión tan buena. Bueno, anuncios después. Número 2. Es un lugar para adorar. Salmo 26:8. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Ahora no me vas a decir, Rebeca, todos somos templo del Señor. Ya lo sé. Claro que sí. Pero también hay un lugar donde reside su gloria cuando estamos juntos. Salmo 49, 9 a 10. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. ¿Cómo hemos hecho esta tarde en alabanza? Hemos meditado en el gran amor de Dios. Hemos cantado acerca de su gran amor. ¿Cuán grande eres, Señor? Hemos cantado. Meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Efesios 2, 21 a 22. En quien todo el edificio, bien ajustado, van creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, yo he encontrado un lugar donde está la presencia y la gloria de Dios. He encontrado un lugar donde puedo adorar. He encontrado un lugar donde puedo aprender de Dios. Transformación y formación. Si yo no tengo la fe de que yo estoy siendo transformada, de que yo estoy siendo cambiada, entonces... Pero la palabra que se predica en este sitio transforma vidas. Yo te lo digo porque yo no soy igual y no es simplemente el madurar con los años. Porque dicen que si no te transformas a lo bueno, vas empeorando. Y yo lo creo. Porque tú conoces un viejito más malo, ¿no? Y otros que más dulces con la edad. Más tiernos con la edad. pero que la palabra de Dios transforma. Entonces queremos una enseñanza que transforma nuestras vidas. Y no solo que nos transforma, sino también que nos forma. Segundo de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que aprende doctrina. Hay personas que vienen a la iglesia años y todavía no saben, dicen algunas personas que piensan que las epístolas son las esposas de los apóstoles. No saben, llevan 20 años en el Señor, no saben si el Evangelio de San Juan está después de Moisés. ¿Qué te va a sujetar? ¿A dónde te vas a parar cuando la vida te quiere hacer polvo con la ayuda del diablo? Tienes que... Necesito una Biblia para levantarla. Tienes que tener esto en tu corazón. Y no es simplemente leer los salmos y sentirte un poco mejor. Que eso está bien. Yo lo hago. Pero es tener esta palabra viva de Dios en tu vida y en tu corazón. Tú te preguntas, ¿por qué tienes tantos altibajos? Después te lo digo. Esta palabra es lo que te mantiene. Y si tú dices, bueno, a mí nadie me enseña la palabra. Alguien te lo enseña. Apúntate al discipulado. Si no sabes qué hacer, si no eres autodidacta. Hay personas que agarran la Biblia y sus libros y se enseñan, pero otros necesitamos más ayuda de fuera. Entonces, es un lugar donde yo sé que voy a aprender de la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Proverbios 13:20, el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Lo que dice la palabra. Número 4. He encontrado un lugar donde pertenezco. Mucha gente vive vidas muy desconectadas. Viven vidas desconectadas. Génesis 2:18. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena. Porque pasan muchas cosas cuando estás solo. Cuando estás acompañado, cuando estás con personas, cuando tienes comunión, esa comunión te protege de muchas cosas. No solo te anima, no solo te levanta, sino te protege. Dietrich Bonhoeffer escribió, el pecado demanda tener un hombre solo. Lo aísla de la comunidad. Cuando más aislado está la persona, más destructiva será el poder del pecado. Y en cuanto más se involucra en el pecado, más desastroso su aislamiento. El enemigo quiere aislarte. ¿Por qué crees que él se preocupa tanto de las ofensas? Para que te aísles. Para que tú digas, no, yo no me quiero juntar con ese. No, yo no me quiero juntar con esa. Para que estés solo. ¿Cuántas veces ves, no sé si tú ves los documentales de donde todos los animales se están matando, ¿no? Se matan, que aíslan a uno. Aíslan a uno y cuando uno está solo, a por él. Por eso tenemos que cuidar nuestras relaciones. No permites que nada mate una relación. Invierte en tus amistades. No dejes que se mueran. Invierte en tus amistades que están lejos. Haz un esfuerzo para relacionarte. Tú dices, pues yo soy muy tímido, yo soy muy tímida. ¿Y qué tal si les llamo y les digo, les llamas y les dices, ¿quieres ir al cine? No. Si me dicen no, ¿qué? Pues no vas. Digo, tampoco. ¿Me explico? Entonces la gente tan aterrorizada de tomar un paso, primer paso en la amistad, que no hacen nada. No es suficiente tener tu esposa y tus 4 niños, o 5, 6, 8. No puedes aislarte en una islita familiar, porque es muy fácil, porque ahí es necesitas amigos, necesitas amigas, necesitas juntarte con personas que no son de tu edad, necesitas una gran gran familia. Entonces cuida de tus relaciones, porque a veces dices, bueno, yo ya estoy harto, ¿no? Pues no te hartes, porque valen salvarlo. Entonces, dos asesinos de relaciones. Había más, pero creo que solo tengo aquí dos. Las ocupaciones. Tan ocupada, que llegas a casa. Yo ayer llegué muy tarde y yo iba a llamar a una amiga que yo dije, uy, estará todavía despierta en otro país. Y dije, ay, no, estoy muy cansada. Y esta mañana cuando me levanté, dije, uy, no, ya está dormida. Y yo sentí que yo la tenía que haber llamado. Pero porque por dejadez, por cansancio, por estar muy ocupados. Y otra cosa, las heridas. Mira, yo te digo, trata sin misericordia a tus heridas. No les alimentas, déjales morir de hambre, ¿vale? Si los alimentas, vivirán para siempre. Si no los alimentas, morirán. Dices, bueno, todo el mundo llega va por la vida con equipaje. Pues desempaca de una vez. Algunos, en vez de desempacar, ir libres por la vida, acumulan más y más. Y tienen equipaje de todo tipo. Tienen bolsas de Carrefour, tienen maletas Gucci, tienen todo tipo, bonitos y feos. No dejes que el diablo tome ventaja en tu vida. Míralo por lo que es. Y no lo permitas. La iglesia es la familia de Dios. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. La Biblia de las Américas dice, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Hechos 47, dice que la iglesia estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, a la familia, Él añadía al grupo. Alabando a Dios, esto es la versión internacional, y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Efesios 2:19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, cuando tú llegas a una familia de Dios, cuando tú llegas a amistad cristiana, quizás eres nuevo en el Señor, te queremos decir, antes de que te enteres por ti mismo, que somos muy humanos y muy imperfectos en amistad cristiana. Si estás buscando la perfección en los creyentes, espera hasta que te mueras. ¡Porque no existen! Estamos todos en proceso de transformación. Y yo te digo una cosa, que yo personalmente te voy a desilusionar. Nico, te lo prometo. Te voy a desilusionar. No a propósito. ¿Pero por qué? Porque soy humana. A ver, Flores, ¿qué tal? ¿Tú vas a desilusionar a alguien? ¿O lo has hecho todavía? ¿O vas, cómo vas? Lo ha hecho y lo va a hacer. Pero no a propósito. Entonces, en las familias consisten de personas humanas, reales, con luchas humanas, luchas reales. Y si tú tienes una medida alta y tú vas midiendo a los cristianos con tu regla, vas a ir por la vida muy amargado, ¿no? Porque te digo una cosa, la gente te ha desilusionado, pero tú también probablemente, no estoy segura, ¿eh? No estoy segura, pero probablemente has desilusionado a muchos, tú también. Pues fíjate, estamos en las mismas. Entonces, ¿por qué no nos podemos amar y aceptar, perdonar y cubrir con gracia y con aceptación? ¿No? Yo creo que sí, porque Dios nos cubre a nosotros con su amor. Dios nos cubre con su gracia y Dios nos cubre con su perdón. Entonces, yo quiero ser como mi Padre celestial. Y si Él me ha perdonado tanto, ¿no puedo yo recibir de Él el poder de perdonar también? Tú dices, pues tú no sabes lo que me han hecho, pues tú no sabes lo que me han hecho a mí. Bueno, antes bien, Hebreos 3:13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué dice? Nos necesitamos. Yo necesito que alguien venga que me anime y que me diga, no endurezcas tu corazón, Rebeca. Alguien que me diga, oye, Rebeca, mira, eso está mal, ¿eh? Tu actitud apesta. ¿Por qué? Porque yo no quiero endurecerme con el engaño. El engaño, escucha esa palabra, engaño, engaño. El diablo engaña. Y de repente tú estás tan engañado que tú ni sabes cómo te llamas. Pero, y estás engañado en cuanto a la situación y en cuanto te han hecho. El engaño del pecado. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Exhortaos. Otra versión dice, animaros. Entonces, no te cortes, dice. No te cortes. Antes bien, no te cortes. Exhortaos, animaros. Animaos los unos a los otros. Habla con tu amigo. Habla con tu amiga. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Pablo hablando a Timoteo. Hay una manera de comportarse. Y si tú no sabes, alguien te puede animar. Y si alguien no se está comportando, tú, en el amor del Señor, también puedes que Dios te use. Otro dice, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, cueste lo que cueste, mantén tus relaciones intactos. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Esto está en la Biblia. Y lo hemos leído muchas veces. Pero pensamos, yo no sé, a veces hay personas que con tipex o arrancan las páginas, pero creen que no es para ellos, es para ti. Este versículo, es para ti. Mateo 5:23 a 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, aleluya, te amo, Señor, eres maravilloso, cuán grande es mi Dios, cuán grande. ¿Y qué? Dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Dejas tu ofrenda? ¡Gran, grande es mi Dios! ¿Lo dejas? Y delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces llevas tu ofrenda de alabanza. Entonces, vamos terminando. He encontrado también un lugar donde puedo yo marcar una diferencia, donde hay oportunidades de invertir nuestras vidas en cosas que tienen un valor verdadero. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Otra versión dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Un lugar donde puedes usar tus dones para ayudar a crecer el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 14:12. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. La Internacional dice, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Versión Rebeca. Como quieres tantos dones espirituales, busca más que nada los dones que ayuden que la iglesia sea más fuerte. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Romanos 12, 6 a 8. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Efesios 4:16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cada uno es importante, cada uno edifica para que todo el cuerpo sea sano, creciendo y lleno de amor. Y también una cosa, anhelamos que Dios nos use y le damos gracias por todo lo que Él ya, las cosas que Él ha hecho a través de nosotros. ¿Sabes que Dios te usa a ti? Dices, yo no hago nada. No, Dios te usa a ti. Tu amor, lo que haces, tus ofrendas, tus ánimos, los favores que haces a las personas, tú alcanzas a las personas con amor. Dios te usa y Dios te quiere usar. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La mejor manera de gastar nuestras vidas es en algo que va a durar más que la vida misma. ¿Y cómo haces eso? ¿Qué va a durar para siempre? Lo que invertimos en otras vidas, ¿no? ¿Qué nos vamos a llevar al cielo? Nuestras relaciones. Dios nos quiere usar. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en quien, en nosotros. Él puede hacer más de lo que piensas. Él puede hacer más de lo que ves. Él quiere hacer, Él puede y quiere hacer más de lo que tú te imaginas. Me encanta este versículo. Según el poder del que obra en nosotros. Y a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Queremos que Él sea glorificado en medio nuestro. un pequeño grupo de personas que le aman, una pequeña iglesia, un pequeño rebaño, con el mismo anhelo de ver su gloria, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas que nos rodean, nuestras familias más lejanas, nuestro círculo íntimo, nuestro barrio y también esta ciudad. Esto es el anhelo de esta iglesia. Queremos que Dios haga cosas maravillosas y sabemos que Él va a hacer más de lo que nos podemos imaginar y que vamos a ser parte de eso. Entonces, esta semana, deberes: trabajar en tus relaciones, perdonar, orar, y vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Vamos a terminar con una canción. ¿A dónde pasa Kenny? Pero antes quiero orar y quiero darte oportunidad. Si tú estás aquí de visita y tú nunca has entregado tu vida a Jesús, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, entregar tu vida, decir: esto que es mío, ahora es tuyo. Esto que yo he tenido para mí, ahora te lo doy para ti. Eso quiere decir entregar tu vida a Jesús. Y queremos darte esa oportunidad. Te queremos decir que si nunca lo has hecho, hoy puede ser el día que comienzas de nuevo. Porque la palabra dice que cuando eres en Cristo, eres nueva criatura, las cosas viejas han pasado y todo está hecho nuevo. Así que habla con la persona que te ha invitado, pregúntale más acerca de esto, o si no, ven y te hablo yo después de la reunión y te queremos dar un evangelio para que lo lleves a casa, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te amamos y te damos gracias por el privilegio, primero, de conocerte, que es un gran privilegio. En un mundo tan oscuro, saber que tú nos has trasladado de un reino de oscuridad a un reino de luz. Que antes éramos perdidos y ahora hemos sido encontrados. Que tenemos una familia de luz, una familia de gracia, una familia de amor. Que te pertenecemos a ti, Señor. Que tú eres nuestro Padre, que somos tus hijos, que somos tu rebaño, que tú nos amas y que tú nos cuidas. Te glorificamos, Señor. Pido por cada persona aquí. Tú sabes todo lo que están pasando. Pedimos que tú obres en su situación. En el nombre de Jesús, en fe, oramos por cada situación representada aquí, cada cosa difícil, cada relación quebrantada y rota, las personas deprimidas y tristes. Pedimos en el nombre de Jesús que puedan levantar la mirada y verte a ti esta tarde. Y ver que tú eres un Dios todopoderoso, no solo que puedes, sino que anhelas involucrarte en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres oración.